sonando Lady Gaga. Mientras Mariano Hamilton está pensando en tantas cosas.
Sí, sufriendo casi. Disfrutando de la vida.
Ahí va. Mariano Hamilton es periodista, tiene una enorme trayectoria, nos está acompañando. Gracias por haber venido.
No,
Mariano,
por favor, gracias a ustedes por invitarme. Estas son épocas que todos nos tenemos que juntar y hacernos mimitos en la espalda.
Sí. Dios, decimos cosas de sos regroso.
Claro. Yo, vos también.
Sí, gracias.
Todos los que están aquí.
Un equipo de gente muy grosa. Tengo en mis manos tu último libro, Masones Argentinos, El Poder en las Sombras.
Así es.
De hecho, hay parte de la nota que va a ser en las sombras, porque te voy a preguntar nombres, viste, que seguramente no se dicen. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención, Mariano? Que es el primer libro así, la primera investigación exhaustiva, es la primera, me imagino, ¿no?
¿Mía?
No, que se hizo sobre la masonería argentina.
¿Sabes que no?
¿Hay más?
Hay dos o tres que hechas por masones, que tienen el problema que están muy bien dateadas, pero muy mal escritas.
Claro.
Son tipos que no son escritores, pero no en el sentido de que yo lo hago, es como más una indagación sobre la masonería, sobre sus orígenes, sobre... Yo trabajo más sobre la influencia de la masonería en la política argentina y qué consecuencias disfrutamos o padecemos de esa intervención.
Sí, con respecto a la masonería, todos sabemos, oímos hablar de la masonería, no sabemos lo que es la masonería. Hay como un misterio muy grande, no lo tenemos muy claro todavía y no podemos determinar cuál es el nivel de influencia que tiene la política argentina. Al día de hoy, estimo que es poca, ¿no?
Creo lo mismo. Yo creo que hoy la influencia de la masonería en la política argentina no es más allá de la que puede tener una ONG. O sea, siento eso. Ahora, también hay una verdad, que es que nadie puede develar que una persona es masona hasta tanto no muere. Entonces, no podemos saber quiénes participan o quiénes intervienen.
O sea, vos podrías ser masón.
Por ahí Macri es masón.
Claro, no, bueno, había un rumor y que no Telemann era masón. Lo tenés ese, ¿no?
Por eso, y no lo sabemos hasta que no tire la pata, no nos vamos a enterar de si es masón o no. Qué sé yo, hace poco nos enteramos que era el que Otero, era el que murió Otero, él murió en un accidente.
El de Memphis.
De Memphis.
Ah, Adrián Otero, claro, está el
Trinidad. Adrián Otero era masón, que... o el que balearon en Guatemala. Siempre,
Facundo Cabral
sí, también era más
solo. Cuando después lo decís, te da esa sensación.
Claro, yo lo sabía.
Facundo Cabral es obvio.
¿Cómo le explicas? ¿En qué significa ser masón?
Ser masón es como una forma de pensar o entender la vida. Es como te planteas bajo tres consignas: libertad, igualdad y fraternidad, las mismas de la Revolución Francesa, y a partir de ahí vos vas construyendo tu ideario. Después puede ser de derecha, de izquierda, okay, de centro. Todos somos peronistas, pero también los hay de derecha, de centro.
Sí, claro.
Y a partir de ahí vos podés ser un liberal, como lo fue en algún momento Mitre, como lo fue Sarmiento, como fueron otros tipos. O podés ser un revolucionario, como lo fue San Martín. Podés ser como fue Bolívar. Vos podés tener como dentro de tu logia trabajar con una logia operativa o una logia especulativa. Las logias operativas son las que avanzan hacia un objetivo determinado. Por ejemplo, la logia Lautaro, que es la más emblemática, era una logia operativa porque apuntaba a la revolución, a la independencia de España. Después, las logias especulativas son las que más se ocupan de la filosofía, el pensamiento, discuten sobre el sexo de los ángeles y qué sé yo.
¿Eso no es espiritual también?
Claro, las logias especulativas. Las logias especulativas...
¿El sexo de los ángeles?
No, digo, por decir algo. Claro. Discuten de la nada.
Pero puedo imaginar cualquier cosa.
Es como una serie de Seinfeld, ponele.
Claro.
De la nada, digo, hablar de la nada, ese es un poco.
Filosofía, claro.
Filosofía. Que es tan poco importante y tan importante al mismo tiempo, ¿no?
Claro. Carlos, vos sí.
Como investigador, ¿cómo entras o cómo averiguás cosas sobre una sociedad secreta, en definitiva?
Es que la masonería no es secreta, es discreta, es otra cosa. Porque, a ver, tienen un templo en la calle Sarmiento, se reúnen unos días determinados, un día determinado del mes, todos saben que se reúnen ese día. Digo, me cago en el secreto, ¿no?
Claro, te parás en la puerta y ya sabes.
Te parás en la puerta y se lo ves entrar. Entonces, no es muy secreta. Es discreta, es una sociedad discreta que trata de no sacar hacia afuera las cosas que se discuten adentro del templo, salvo que algún masón abra la boca. Está un caso muy que está documentado en el libro, que es cuando Sarmiento asume la conducción de la Gran Logia Argentina, y él dice que él no quiere que se enteren que él es el gran maestre. Y entonces dice, bueno, si hay alguno que me traiciona, va a salir de esta reunión y qué sé yo, que esto que el otro. y el chabón los emplaza a que ninguno abra la boca, y de hecho se mantiene el secreto hasta que él renuncia y finalmente lo deja Lem como gran maestre, porque él no quiere, se molesta mucho cuando hay una manifestación a favor de la ley laica, obligatoria, libre, que es la ley 1420. Hay una manifestación popular y a Sarmiento mucho las manifestaciones populares no le gustaban, y muchas logias convocan a esa manifestación, y Sarmiento dice, no, yo no puedo quedar pegado con esto, las élites somos los que dominamos el país, somos los que decidimos, somos buenos, queremos lo mejor para la gente, queremos una educación libre, laica, gratuita, sí, y obligatoria, sí, pero no quiero que me la imponga la multitudes. Entonces el primer gorila argentino dijo, no, de ninguna manera yo voy a participar de esto. Entonces renuncia deja de ser el gran maestro y pasa a ser Leandro Nealem, el gran maestro argentino.
Me encanta lo que nos está contando Mariano Hamilton. Esto es espectacular.
Es espectacular porque son como chimentos de gente que está en billetes.
Pero sí, eso me volvía loco. No, pero es que eso me volvía loco. O sea, hay una... Todo lo que es discusión de la ley 1420, fui a las transcripciones de los debates del Congreso. Yo era como estar las calles, ¿viste? Pedro Goyena le contestaba a Aristóbulo de Valle.
Claro, pero si se cruzan, ¿no?
Claro, me volvía loco, estaba todas las calles, me imaginaba las calles, no me imaginaba la cara.
Claro, claro.
Pedro
claro.
Goyena me imaginaba los árboles, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Claro. Pero, te juro.
Pedro Goyena y Juan, ¿viste? Ahí Sócrates.
Pero no, verdad, es
un ejercicio a la altura de 11, ¿cierto?
Claro.
Y hay que tener plata, porque siempre, no sé por qué, me imagino que es gente de plata, que un pobre no puede ser masón.
No, tenés que ser un tipo que demuestra de tu forma, que podés demostrar tu forma de vida, que vos tenés documentado como la ganás.
Es como sacar un crédito.
O sea, no puedes ser Pablo Escobar y entrar a la masonería, porque si no, Fla, ¿de dónde viene la tarasca?
Porque hay que poner, ¿cuánto hay que poner?
No, no hay que poner nada. Okay. No hay que poner nada, no hay que poner nada, lo único que hacer es demostrar cuánto ganás. Tenés que ser hombre, no puedes ser mujer.
¿Pero eso no cambió?
No. Ah, hay logias femeninas, hay logias mixtas, pero no participan de lo que es la organización de la masonería tradicional.
Pero ¿puedo ser masón si gano muy poca plata?
Sí, sí. No es una cuestión de clase, es horizontal. O sea, no es una cuestión, no tiene una, o sea, hay una verticalidad en lo que es los grados de la masonería, sí, pero no la puede entrar cualquiera. Si no tenés un billete, puedes entrar a la masonería tranquilamente. Sí, sí.
Y también en tu libro dice,
tenés plata para ir para tomarte el bondi y llegar, ¿no?
Al templo. Y hay que tener cierto nivel intelectual o no sé, está como planteado así en el libro.
Y sí, hay que tener como por lo menos ciertas inquietudes, ¿no? Hay que tener ciertas inquietudes de ver la vida de una manera un poco más elevada de lo que te pasa en la cotidiana. Sí, supongo, sí, creo que sí, que tenés que tener como el interés de meterte en un mundo un poco más interesante.
Tenés que entender algo también de todo lo que está pasando ahí, ¿no?
Y tenés que por lo menos tener la intención. O sea, por lo menos tener la intención. Digo, si vos sos un adoquín y vas a ir, te van a bailar y te van a decir, bueno,
claro.
Seguí de largo.
Pero te va a expulsar la propia charla, ¿no?
¿Eh? No te van a echar ellos, porque vos podés pasar inadvertido. Pensá que en una reunión hay, qué sé yo, en una tenida puede haber 200 tipos. No puedes estar ahí en un costado escuchando y no participar.
¿Cuántos masones hay en Argentina?
No, tengo ni idea ahora. Hoy por hoy no se sabe. No se sabe la cantidad.
Se
va a saber cuando mueran.
Claro. Yo había leído una nota alguna vez que decía que había como 1800 masones. Había salido en Clarín.
Muchos más.
Me parece como un poco... Eso nadie puede saberlo. O sea, ¿cuántos hay?
Un niceto y medio de masones.
Hay centenares de logias, así que no sé. De logias repartidas a lo largo del ancho de todo el país. Qué sé yo. Y pensá que es una organización que tiene 302 años de historia. En 1716 se firmó la constitución de la Gran Logia de Inglaterra, que es la primera que después se empieza a desparramar por todo el mundo.
¿Hay rivalidades entre las logias o hay intelectuales?
Internas,
¿no?
Sí, hay internas, claro. Sí, hay internas porque es inevitable.
Claro.
Compras una cancha de pádel y a los 10 minutos te estás peleando con tu socio a ver quién usa la cancha central y quién usa la del costado. Digo, es así, digo, parte de la naturaleza humana es discutir por boludeces. Entonces, sí, claro.
Es mucho más terrenal de lo que yo pensaba la masonería. Eso... ¿Por qué hay una idea de algo sobrenatural sobre la masonería?
La iglesia. La iglesia se encargó de convertirla en un demonio, en algo horrendo. Hay cuatro bulas papales denostando y persiguiendo a la masonería. Hubo persecuciones a lo largo de la historia, miles de persecuciones, básicamente de los gobiernos dictatoriales o los gobiernos totalitarios. Siempre la masonería prosperó o le fue bien en lugares donde reinaba la democracia. Le fue como el culo en lugares donde claro, donde había gobiernos un poco más despóticos. De hecho, su nacimiento, su organización, tiene que ver con la búsqueda, con la lucha contra las monarquías y contra y buscando como el iluminismo, ¿no?
Claro,
como,
claro.
Tiene que ver mucho más con eso en la masonería. La masonería, como tal, se conforma hace 1000 años, más o menos, sí, en el año mil, empiezan a formarse las logias, las guildas, que eran las donde se reunían los maestros constructores con sus aprendices, y ellos lo que hacían era defender su valor de mercado, porque lo que decían era, bueno, nosotros tenemos un valor de mercado, sabemos hacer casas, sabemos hacer castillos, sabemos hacer templos, no queremos que se reparta esta experiencia, que se claro, conozca cómo los hacemos, entonces vamos a juntarnos con nuestros aprendices, y muchachos, esto es secreto, no pueden salir de acá y decirlo.
Qué bueno. Me
encanta, entonces los tipos se cuidaban su valor de mercado, eran los primeros capitalistas.
Pero ese secreto capaz fue lo que lo hizo verse más como una amenaza para la iglesia.
Claro,
gente,
pero ahí, esto era como reserva, por eso era como reservado, de hecho masón es albañil, o sea, la traducción es albañil, entonces los tipos lo que hacían era como reservarse. Después, con el tiempo, empezaron a incorporar otra gente, y empezaron a discutir de otras cuestiones, ya no solo era cómo ponemos las piedras, cómo las llevamos, cómo las transportamos, sino que también se empezó a discutir cuando encima empezaron las monarquías a poner la bota arriba de la cabeza de sí, la gente. Los tipos dijeron, bueno, vamos a juntar otro filósofo, y ahí empieza como a abrirse la masonería, como esas guildas se empiezan a convertir en logias.
Y ahí es donde se empieza a poner peligroso para la iglesia también.
Y exactamente, y ahí es donde se empieza a poner peligroso para la iglesia, empieza a haber bulas, qué sé yo, qué todo lo otro, y a partir de 1716, que es cuando se firma la primera constitución masónica, sí, se juntan cuatro logias importantes de Inglaterra y se firma la primera constitución, y eso pone la piedra basal. A partir de ahí la iglesia le declara guerra. Le declara guerra está, claro, frontalmente. No solo la iglesia, le declaran la guerra, insisto, todas las dictaduras o los gobiernos totalitarios, digo. Cuando digo gobierno totalitario, lamento decir, la Unión sí, Soviética perseguía a los masones, la Francia de Petain perseguía claro, a los masones, la Alemania nazi persiguió a los masones, Rosa persiguió a los masones. Cada uno puede hacer la lectura que quiera, si es dictadura, claro, no es dictadura, si le gusta a Rosa, si no le gusta a Rosa, si sí, es comunista, sí, sí, si no es comunista, digamos. Donde no hay tantas libertades, la pasaban como el culo a los masones.
Si yo quiero ser masón, ¿puedo ir directamente o te tienen que llamar?
No. Puedes ir, te presentás y...
Que es como es por club.
Lleva la tarjeta del club La Masón.
Lleva la tarjeta del club La Nación. Lleva la tarjeta. O 360. O la sí, 360, y con esa ya te abren la puerta.
Así, posta, yo puedo ir y decir, me gustaría...
Me gustaría ser masón, qué sé yo, que toque lo otro, sí.
Dale, Clemen, animal.
No, yo solo quiero ser hombre.
Sí,
sí, sí. No, si sos hombre, arranca bien pisado como para hacer masón.
Y ya está.
Y a partir de ahí, ¿podés mostrar de dónde sacás los billetes?
Sí, claro. Sí, sí, ya no la broma.
¿No estás en el Veraz?
No estoy en el Veraz.
Listo, anda para adelante.
Excelente.
Y cómo, por ejemplo, si acá Clemente es masón, yo soy masón y no lo veo ahí en las reuniones, ¿cómo se reconocen entre sí? ¿Hay un tatuaje, hay un código?
No, hay saludos que recrean como cierta liturgia.
¿Cómo es?
Como cuando compartimos un secreto.
Hay como saludos, es difícil hacerlo en radio, digo, pero como cruzar así las manos,
okay,
las muñecas. Hay como tres o cuatro, hay como algunos gestos que hacen que un masón se reconozca con otro masón.
Perfecto.
Pero yo no
es como
sé,
los fans de Tangalanga. No,
entre ellos se huelen y te quieren convertir.
Usan Carolina Herrera todos.
Claro. Ahí va, son todos masones.
Y a partir de ahí se huelen.
Sí, pero tenemos una lista gigantesca.
Sí, un montón.
Y
14 presidentes hubo masones.
Sí, pero se cortan muy pronto. ¿Por qué dejó de haber presidentes masones?
Y acordate que a partir de ese momento empezaron...
Tenía que demostrar que sacaban la guita.
Y además empezaron las dictaduras, no se olviden de eso.
Claro,
y además empezaron las dictaduras, claro, a partir de Justo, creo que sí, es el último, claro, a partir de Justo empezaron las dictaduras, entonces empezó como una crisis también en la masonería.
Pero yo me acuerdo a mí de haber escuchado alguna vez, Perón era masón, Alfonsín era masón, viste que siempre... Pero,
ni Perón era masón, ni Alfonsín, el último, lo tengo acá, creo, Justo, ¿no? El último.
Sí, me parece que sí. Entonces, ahí está. Tiene un índice de masones de deportes, arte,
no,
todo.
Bueno, ahora ya quiero averiguarlos todos.
Justo, exactamente. Agustín P. Justo fue el último.
Ninguno es muy conocido de los deportistas, Mauro, me parece. Mauro me pregunta por los deportistas masones, pero...
Yo no tengo los anteojos, así que no puedo ver demasiado.
¿Hay músicos?
Adrián Otero.
¿El único o hay alguno?
No, estaba el otro que dijimos hace un rato.
Facundo Cabral.
Cris Maniche es masón. Nada, mentira. La Peque Pareta. Ah, no, no se puede.
Mirá. Ah, o sea que había hasta gente de la religión también. Que
sí, sí, insólitamente gente en la religión.
Por eso me parece como llamativo.
Bueno, Pedro Goyena era pro-católico, combatió y luchó a Avellaneda también, y combatieron y lucharon mucho contra, y se opusieron mucho a la ley 1420, a la ley de educación libre, laica, obligatoria y gratuita. Siempre aclaro, porque para muchos sí. La ley 1420 es como nada, pero para mí es como...
Sí.
Y eran masones y eran católicos. Y eran católicos, pero hasta las pelotas, ¿no? Eran recontra católicos.
¿Por qué fue perdiendo influencia en la política argentina la masonería, o por lo menos en apariencia?
No lo tengo claro. La verdad no lo tengo muy claro. Pero yo creo que tiene mucho que ver con las dictaduras, con que cambió un aire, un clima democrático, y también con que esa democracia que teníamos, que disfrutábamos o padecíamos a finales del siglo XIX, era una democracia parcial, digamos, ¿no? Claro. Una democracia bastante amañada, era una democracia complicada, una democracia de las élites, me parece. Sí. Que cambió un poco la bocha del lugar. Entonces, esto que decía antes, que parece una broma, digo, que Sarmiento era un adelantado de verdad, para mí es una persona apasionante para estudiarla, sí, para entenderla, para analizarla, pero que era el primer gorila, fue el primer, sí, tan sí, adelantado, que fue antiperonista antes, 50, 100, 80, claro, años antes de que naciera el peronismo.
Más gorila que los gorilas.
Era tremendo, ¿no? Tremendo era Sarmiento, una persona realmente maravillosa.
Acá tenemos listas de todos masones que nos están... Claro, pero todas las calles, posta, todo, ¿eh?
No, todo,
Cornelio
todo.
Saavedra, Mariano Moreno, esto es la primera junta, sí. Paso, Alberti, Belgrano, Castelli, Larrea, Mateu.
Sí,
todo San Cristóbal, todo ahí. El primer triunvirato, Paso, Vicente López y Planes, o sea, el chabón que hizo el himno. José Julián Pérez, Bernardino Rivadavia, todos fueron masones, Mariano. O sea, sí, el
Campillo,
país.
Salvador María del Carril fue vicepresidente y también fue de la Corte Suprema y constituyente del 53. Santiago Derqui, presidente. José María Gutiérrez, diputado.
O sea, los primeros pasos de la Argentina los fueron
es
gracias
sí,
a la masonería.
Es que sí, pensá que la primera logia se funda en 1795, que es la logia Independencia,
sí,
justamente se llama logia Independencia,
sí,
que deviene de una logia que funda Francisco de Miranda en Londres,
sí,
que eran los Caballeros Racionales, que esa es como la madre de las logias que apuntaban hacia las, sí, independencias de América.
Sí.
De ahí bajan San Martín, Alsina, bajan todos de esa reunión en Londres de 1794, creo que es de Francisco de Miranda. De ahí bajan a la Argentina, se funda la primera, que es la Logia Independencia, en 1795. Ahí todavía como donde participa Vicente López, sí, y Planes, sí, los, sí, tipos, sí, que estaban acá, por pensar que todos los grosos venían de España de combatir, sí, contra, sí, Francia. Entonces, y cuando en 1812... vuelven San Martín, vuelven todos los muchachos que venían de pelear.
Sí.
Ahí se funda la Logia Lautaro en 1802. Y a partir de ahí pensaba que todos eran de la Logia Lautaro.
Claro, claro.
Porque era como ser de la Logia Lautaro, era como, bueno, soy de la Logia Lautaro, participás del gobierno, si no soy de la Logia Lautaro. De hecho, a Alfonsín, a San Martín lo expulsan de la Logia Lautaro, su interna con Alsina. Él estaba peleado a muerte con Alsina y se va de la Logia Lautaro, ahí termina. Después termina Mendoza, en Cuyo, y funda otras logias. Después se va a Chile, funda otras logias. Después se va a Perú, funda otras logias. Después se va yendo de acá para allá todo el tiempo, ¿no?
El que habla es Mariano Hamilton, autor del libro Masones Argentinos. Leo, después yo tengo una pregunta.
Sí, recién decías, nos damos cuenta cuando son masones una vez que mueren.
Sí, o sea, se puede decir.
Por eso, o se puede decir.
Salvo que lo digan ellos. Listo. Si ellos lo reconocen, está
perfecto.
Okay.
Vos trabajaste sobre esto, conocés de esto como nadie, pero digo... Si hoy estamos entre los vivos y los que están acá alrededor nuestro, que nos podemos llegar a cruzar algún día o mirarlos, ¿hay una cantidad que nos sorprendería? ¿O personajes conocidos que realmente uno diga, ah?
Te juro que no lo sé. Te juro que te doy mi palabra que no lo sé.
Eso es lo mejor de
todo. Te doy mi palabra, no lo sé. Y me decís que te diga uno, pero te mentiría.
No, pero Adrián Suárez.
Pero claro, voy a un lugar.
No sé, Tinelli. No. Tranquilo, Tinelli Mason.
Alex Canigia.
No sé, la verdad no sé.
Pero puede ser.
Messi.
Que... habría que averiguarlo, ¿no? No, pero está bien que, porque digo esto de que si una vez que mueren lo sabemos, pero capaz lo tenemos tan cerca y no nos damos cuenta.
Pero no, sí, la sensación de que igual la sociedad ahora está más en la boludez que en la masonería.
Bueno, no, ¿por qué?
Como en general la sociedad o los famosos, o digo, gente que nos puede, no sé qué, está más en la boludez que en la masonería, está más en Instagram.
Sí, jugando a la Play, ¿no?
¿El masón le cuenta a su familia que es masón?
Y sí, supongo que cuando se está yendo a algún lugar con la mujer dice, ¿dónde va? No, me voy a...
Al fruterío.
Me voy al fruterío.
No le puede decir qué pasó.
No le puede decir qué pasó. No, me voy a marchar con una par de minas.
Supongo que sí, que le debe decir a Helmut, si no le va a cagar a trompada.
¿Qué lugar tiene el simbolismo? Acá al final tenés también como un apartado en el cual explicás los símbolos masónicos. ¿Qué lugar se le da?
Y fíjate que tiene que ver mucho con la escuadra.
La estrella de los druidas.
Pero tiene que ver mucho con la escuadra, tiene que ver mucho con la ubicación temporal, con el cielo por el tema de las ubicaciones, la orientación que tenían los templos, tiene que ver con
las diagonales y la plata, ¿no?
El compás, todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con la albañilería.
Bueno, pero ahí viste cuando te cuentan esa historia de la plata, que está el arquero tirándole a la
catedral.
Y yo siempre que me contaban eso me imaginaba algo más
satánico. Y sí.
Por el plano también, ¿no?
Y la iglesia laburó bien. La iglesia comunica bien. Te juro que comunica bien. La iglesia hace un buen laburo en la comunicación. Le fue bastante bien.
Sí, le fue muy bien.
Le fue bastante bien. La iglesia construyó como una. La puso a la masonería en un lugar de demonios realmente. Difícil de rebatir, porque realmente es muy difícil de rebatir. Los masones igual se cagan de risa, entonces hacen estas cosas como lo de la plata es verdad, que hay como chistes masónicos. Los tipos lo que hacen...
son chistes masónicos.
Sí, ¿no? Los pibes hicieron la catedral, entonces el tipo que la construyó a la catedral era masón, que ahora no me acuerdo el nombre, y lo que hizo, le puso cuatro monumentos haciéndole, qué sé yo, el facio a la catedral, después le puso uno apuntándole con una flecha, después lo cambiaron, le sacaron la flecha, le cortaron el dedo, después lo acomodaron, pero fueron chistes que le hicieron como para... Digo, esto es verdad lo que hicieron, lo pasa que también, digo, ya, tenés todo el poder, bueno, déjame por lo menos hacerte un facio.
Claro. Claro, yo me imaginaba que era como los Illuminati, que tampoco sé lo que es.
Yo tampoco sé lo que son.
Pero viste que se habla de los.
Pero se supone que deciden el futuro del mundo en una reunión que nadie sabe dónde es.
Ahí se puede hacer un paralelo entre esas reuniones que se realizan, creo que es una vez al año, que van, no sé, a Suiza 50 personas muy influyentes y muy adineradas del mundo, presidente, Obama, y algo más doméstico acá con lo que pasó en Argentina.
Bueno, mira, no me consta hoy. No me consta hoy, pero en 1860, un año antes de la batalla de Pavón, Roque Pérez, que era el gran maestre de la masonería argentina, junta a las cuatro cabezas más importantes del país, y los nombres de al grado 33, les da todo el perfil masónico, que eran Sarmiento, Urquiza, Bartolomé Mitre y Derqui. Derqui era el presidente, Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, Sarmiento era la cabeza que estaba generando todos los movimientos en el país, por menos los movimientos más progresistas, y Mitre había dejado de ser el gobernador de Buenos Aires hacía muy poco, pero era el tipo que manejaba el SINA.
Sí.
Y ellos cuatro firman lo que es el gran tratado de paz, pacificación nacional.
Sí.
Las pelotas, el año siguiente se estaban cagando a tiro en la batalla de Pavón, digamos, pero... ahí se sella como la... Después se rompe ese pacto, lo rompe básicamente Mitre, que era un especialista en romper pactos.
Sí.
Entonces se vuelve a la batalla de Pavón, se termine todo lo que... La Argentina que hoy tenemos, la Argentina que hoy conocemos, es consecuencia de la batalla de Pavón. Esta es esta Argentina centralizada en Buenos Aires, esta Argentina que desprecia el interior, esta Argentina, toda esta Argentina hoy... Que nosotros disfrutamos y padecemos al mismo tiempo, es la consecuencia de la batalla de Pavón, es... Urquiza yendo a combatir a Pavón con la batalla ganada, ganándole a Mitre, y en un momento por un pacto masónico, por un tal Yateman que era un masón que iba haciendo el contacto de campamento a campamento de Mitre Urquiza, le dice Urquiza, le llevo una propuesta que no puede rechazar, Urquiza no sé si le suena esto.
Sí.
Y le dice, flaco, retírate a Entre Ríos, no te vamos a atacar, no te vamos a molestar, vas a poder hacer negocios, todos los negocios que vos quieras, vas a mantener tu fortuna. Pero retirate Entre Ríos, porque aún ganando la batalla de Pavón, no vas a ganar nunca a Buenos Aires.
Claro.
Nunca vas a poder entrar. Pensá que la había ganado Cepeda hacía 2 años, y tampoco pudo entrar a Buenos Aires. Así que, y se dijo, bueno, está bien, y se fue. Pero lo hizo tan violentamente, se fue de una manera tan violenta, con la batalla ganada. La batalla se estaba desarrollando en ese momento, tenía ganada. Ya había ganado, las caballerías de Urquiza le habían ganado a la caballería de Mitre por afuera. Tenía la infantería para discutir, pero él tenía una reserva de infantería para bajar y aplastarlos. Él agarra, se dio vuelta, se fue al paso, se volvió Entre Ríos al paso con toda su infantería, dejó en banda a todo el interior, a Peñalosa, todas las masacres que se propiciaron a partir de la derrota de Pavón, son culpa de Urquiza. Así se le hizo pagar López Jordán después, cuando lo mató 10 años después, ¿no? 9 años después.
Yo y vos tenías una.
Sí, hablaste del gran maestre del grado 33. ¿Cómo es la escala? O sea, dentro hay como una escala.
Ya, de... hay tres grados, que es el maestro, el compañero y el aprendiz. Sí. Eso es como las tres que tienen que ver con la leyenda de Hiram Aviv, que es un gran albañil que en el año 1000 antes de Cristo, esto ya no lo puedo, no tengo ningún video de este asunto.
No. En YouTube no hay nada.
No hay nada en YouTube. Busqué, pero no encontré.
En Instagram puede haber algo de Hiram Aviv.
Por ahí hay. Hiram Aviv, en el año 1000 antes de Cristo, el pibe había encontrado el gran secreto de la humanidad. El gran secreto de la humanidad era conocer el verdadero nombre de Dios. A él le encargan la construcción del templo más importante del momento.
No recuerdo
el rey Salomón,
el
templo de los templos, pero él además portaba el secreto, que era el nombre de Dios, que esto, la puta, ¿sabes lo que es conocer el nombre de Dios? El nombre
Carlos, verdadero. Te llamas Carlos.
El nombre verdadero de Dios. La cuestión es que al tipo, cuando una noche él iba todos los días a rezar, y cuando sale un día lo agarran tres de sus empleados y le dicen, che, queremos que nos diga el nombre de Dios.
Dicen, o se te pudre.
Claro, se te pudre la momia, o se te pudre la momia. Y dijo, no, yo no lo voy a decir, no estoy permitido. No puedo decir. Lo mataron, primero le pegaron un palazo en la cabeza, después le pegaron otro palazo, lo mataron en tres tramos, lo enterraron, lo escondieron, qué sé yo, qué todo el otro. Lo empiezan a buscar, el rey Salomón, pum, pum, y finalmente cuando encuentran la tumba, dice, bueno, le dice, encontramos a Aviv. Dice, bueno, sáquenlo de la tumba con la mano de un aprendiz. Entonces va un muñeco, le tira la mano para sacarlo de la tumba, no puede. Dice, bueno, ahora que lo saque de la tumba, un compañero. Entonces va un compañero, tira la mano, no puede, dice, bueno, ahora va a ir el maestro, y va él. Entonces él le tira la mano a Aviv, no solo lo saca de la tumba, sino que además lo hace resucitar. Entonces por eso son los tres grados de la masonería, es el aprendiz, el compañero y el maestro.
Y al final, ¿cómo se llamaba? Diego. No, el Dios, el nombre.
No, sabemos, no le dijo a nadie. No. Me queda que lo cagaron matando.
Pasó, claro,
me
quedaron matando. Resucitó,
digo. No, pero no. Diego Armando. Él no quiso, él no lo decía. No lo quiso decir, pero por ahí era Diego. Pará, y después, dentro de la organización son 33 grados.
Claro.
Del grado 1 al grado 33. El grado más importante es el 33.
Perfecto.
El libro se llama Masones Argentinos, el poder en las sombras. Lo escribió Mariano Hamilton, que nos acompañó. Gracias por haber venido.
No,
Mariano.
Por favor, espero que no los haya aburrido. Está
excelente. Obvio. Gracias por venir.
No, por favor, gracias por invitar siempre.